Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
En la solemnidad de Naciones Unidas, ese foro mundial donde las palabras viajan con más lentitud que la esperanza, el representante de Estados Unidos, Jeffrey Bartos, se levantó con la determinación de mostrar la realidad de Cuba, esa isla caracterizada por la necesidad, el socialismo de Rolex, las bañeras con jacuzzi y los hoteles vacíos. El embajador se dio a la tarea de decir en voz alta lo que millones de cubanos están condenados a decir en voz baja. Bartos tomó la palabra para responder al régimen de Cuba y lo hizo en medio de una crisis humanitaria que no pide permiso para avanzar. Mientras la gente enfrenta necesidades urgentes, el sistema de salud se tambalea y el acceso a insumos básicos se vuelve una odisea. El embajador se refirió a algo que para las Naciones Unidas y para el planeta entero resulta casi imposible de conciliar: la distancia entre el discurso público y la realidad cotidiana. La frase es digna de grabarse en el mármol importado con que la nueva clase remodela los baños y pisos de sus mansiones. Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos, sentenció el embajador. Se nos informa, dijo Bartos, con tono ceremonial, que en Cuba existen esfuerzos extraordinarios por priorizar al pueblo. Y sin dudas, si algo se prioriza allí es la capacidad de ciertas personas para vivir como si la historia no estuviera pasando por encima de ellas. El embajador recordó ante el foro que las élites dilapidan recursos en complejos turísticos de lujo y en hoteles que hoy, gracias a la mala planificación, permanecen vacíos. Mientras tanto, Gaesa acumula miles de millones de dólares en cuentas en el extranjero. El embajador no tardó en señalar lo que muchos consideran una contradicción, que mientras la ciudadanía padece todo tipo de carencias, los líderes parecen moverse en un universo alterno, donde la opulencia deslumbra, las habitaciones son amplias y las mesas se desbordan de suculentos manjares, como si la escasez fuese un rumor, un invento del imperialismo. La revolución, esa gran estafa que dijo acabaría con los privilegios, perfeccionó el arte de concentrarlos para una élite gobernante. Miguel Díaz-Canel, el presidente puesto a dedo en un país donde existe un solo partido, es un perfecto ejemplo. Recientemente, en un extraño ritual, bañado de la saliva de la primera compañera Liz Cuesta, le dijo al diario Folha de Sao Paulo que él no nació en una cuna de oro, que es hijo de un obrero que no posee propiedades. Aún así, la realidad es otra y es extremadamente visible. Viste costosas corbatas de seda de Hermès, el clásico incosteable Rolex revolucionario, y firma los documentos con una pluma Montblanc, una de las marcas alemanas de artículos de lujo más prestigiosas y costosas del mundo. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ya había puesto todo en contexto con una sola pregunta: ¿cómo es que no hay combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro? Si la respuesta es el bloqueo, ¿cómo construyeron hoteles de lujo donde hay luz permanente mientras el resto de los cubanos que padecen la oscuridad se les pudre la comida en los refrigeradores? La mansión Nave Pilar en Varadero, donde disfrutaba Fidel Castro con sus 14.000 pies cuadrados frente al mar, cuenta con mármol, jacuzzi, sauna, gimnasio, electrodomésticos modernos de alta gama para el uso de la familia Castro. Su remodelación costó 6 millones de dólares. El pueblo tiene goteras y no tiene con qué taparlas, ventanas rotas, paredes despintadas y cocina con carbón en las calles llenas de basura sin recoger. La mansión robada de Mariela Castro cerca del laguito en Atabey cuenta con 6 dormitorios, maderas preciosas, piscina y cuando se rompe algo no tarda el Estado en reparárselo. Su sobrino, el cangrejo, hace alarde de los lujos que lo rodean. El hijastro de Díaz-Canel, cuando está en La Habana, aparece en un gimnasio cuya mensualidad es de $120 en un país donde el salario estatal se evapora antes de llegar el fin de mes, ¿de dónde lo saca? ¿O es que mantener el tono muscular es un acto necesario de resistencia ideológica? En esa Cuba en crisis, los hoteles vacíos son la metáfora perfecta. Torres de lujo con aire acondicionado, mientras los hospitales están destruidos, sin luz, ni equipos, ni limpieza. Cada vez son más lujosos los restaurantes que cobran en dólares en una ciudad que se cae a pedazos. Si no hay turismo, ¿quiénes consumen en ellos? ¿De dónde sacan los dólares la nueva clase gobernante? Bartos no inventó nada, solo dijo la verdad ante un foro mundial. Nada de esto es nuevo, lleva años sucediendo. Hay dos Cubas, una que padece la penuria del abuso, la represión y la escasez. La otra tiene neveras llenas, viaja en jet privado y deja claro que el socialismo bien administrado puede ser muy cómodo para los que lo usan para su beneficio personal. A pesar de la cara de indignación de Ernesto Soberón, la acusación de Bartos no es una ofensa diplomática, es un inventario de la revolución y la corrupción que la ha caracterizado. Es curioso, dijo, que cuando una crisis toca a la puerta, siempre parezca encontrarla abierta, para otros, naturalmente. Pero antes de concluir, Bartos dejó una última frase redactada con precisión. Cuando las Naciones Unidas escucha el término humanitario, espera acciones, no un espectáculo de abundancia para unos cuantos, mientras el resto aprende a vivir en pausa. Y así, entre el eco de las paredes y el silencio incómodo, la diplomacia terminó su turno. Mientras tanto en Cuba, esa isla cargada de contradicciones, donde dicen que todos son iguales, algunos compañeros llevan costosos relojes Rolex en sus muñecas revolucionarias. Mientras el pueblo espera que llueva para bañarse bajo la lluvia, si es que llega el jabón.
Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.